Historias en sintonía por Radio M.
Cuando te vas, se duerme un sueño de amor que nunca muere. Cuando no piensas en mí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Las horas no pasan y yo sigo sin saber hacia dónde ir.
Qué lindo, escucharte, Adrián. La verdad que espectacular esto. Y esto también Gracias. Va a ser un poco lo que vamos a vivir. Digo, que si me preguntaba, porque trato de hacerlo lo más relajado posible. Hacemos de cuenta que estamos tomando, no sé, un café, un vino, no sé lo que vos me digas. Y en este...
Un vino.
Bueno, ¿tinto Malbec o
elegís un Malbec llamado Abuso de Poder.
Buenísimo. Digo, ¿qué es Rata Blanca? ¿Qué fue con...? Porque yo tenía sensaciones... con tu voz y con la presencia de lo que es el grupo, hasta rara, porque lo veía bien heavy metal y de repente lo vi en el programa de Marcelo Tinelli, porque tenemos casi la misma edad, entonces íbamos recorriendo con ese Mujer Amante, con esa leyenda del Hada y el Mago y todas esas cosas. Digo, ¿cómo lo definís vos?
Mirá, Rata, yo si bien fui el que ingresó en el año... Rata viene del 86.
Sí, ¿no? Vos lo reemplazaste.
86-87.
Sí, claro.
Yo ingreso después del primer disco, o sea, ingreso para el segundo disco, que fue Magos, Espadas y Rosas, y Rata ya era un proyecto que estaba consolidado, ya en esa época, por un primer disco, que había superado la expectativa de la compañía discográfica, que no creía muchísimo en el heavy metal, ¿no?
Sí,
en ese
claro,
momento.
Sí.
Entonces, la propuesta de Giardino, su líder de la banda,
Walter
fue llevar adelante esto, ¿no? Uh-huh. Él venía de B8 y no estaba contento con lo que pasaba en B8 musicalmente. Se dedicó a componer y a hacer su propia historia con este proyecto y creyó, evidentemente, él creyó mucho en esto, porque la verdad es que hay que reconocer que llevó adelante una nave que fue creciendo cada vez más, se hizo cada vez más grande y nunca abandonó, porque tuvimos, y digo tuvimos porque yo ya cuando ingresé también tenía muchos inconvenientes para abrir un paso, ¿no? No había, en aquel momento no había internet, no había redes, los discos no llegaban más allá de la provincia de Córdoba. Entonces, era como muy difícil.
Sí, si no tenías una compañía fuerte...
Pero aparte que el metal lo miraban de lejos.
Claro, claro.
Imagínate que claro, era muy difícil, que no te daban un teatro para tocar ni de casualidad.
Sí.
Y Rata cuando empieza en un teatro, ¿no? En contra de todos los pronósticos. Uh-huh. Y llenó el Teatro de Luz y Fuerza, acá en Capital, y la propuesta siempre fue innovadora en ese momento, y con una puesta en escena y con la ropa adecuada para lo que era el glam en ese momento y el metal. Y bueno, digamos, lo que pasó y lo que fue pasando se fue dando con los años, con muchísimo esfuerzo. No fue tocar el cielo con las manos en aquella época. Si bien no fue muy bien artísticamente, porque cuidábamos mucho y cuidamos como hasta el día de hoy las canciones, Rata tuvo que pasar por un montón de pruebas duras, durísimas, como salir a tocar y abrir ese camino por su propia cuenta. No era fácil recorrer la Argentina, tocar era muy difícil, poder habilitar lugares, no la gente no, digamos, los empresarios no tenían mucha mucho cariño a lo que nosotros hacíamos. Uh-huh. Era muy difícil. Uh-huh. Después, cuando ya se abrió un poco lo que vos dijiste, ¿no? Lo de televisión y sonar en las radios con Mujer Amante, hicimos el crossover. Uh-huh. Y empezó a sonar un poco más, se fue ablandando un poco todo y empezamos a tener un poco más de libertad para tocar. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Llevó adelante un proyecto gigantesco y Rata si perduró en el tiempo fue por eso, ¿no? Por creer y por ponerle el lomo.
Claro, me quedé porque obviamente lo que decís en ese proyecto y en esa explosión a través de la televisión, también era raro ver un grupo heavy metal en un programa como de Marcelo Tinelli, ¿no? Que era más popular. Digo, ¿a ustedes le pasaron alguna factura por eso o no? ¿O fue una explosión que después siguió?
No, pero aparte en esa época, calculá que Soda Stereo estaba al tope de las listas.
Claro.
Y Los Redondos también eran como las dos bandas más taquilleras del momento, y nosotros aparecimos con otro rubro en el medio, incluso compitiendo a la par, porque después tocamos en Vélez Sarsfield, en un estadio, fuimos la primera banda que tocamos en un estadio de fútbol, ¿no? De este rubro.
Sí.
Factura no, porque nosotros no pensábamos en eso. Nosotros lo que
no, pero viste era... que digo que a veces los fans de un estilo de repente no soportaban el populismo de Tinelli por su estilo
de programa, ¿no? Pasó, yo creo que fue tan grande lo que logró Rata, que quedó, todo eso quedó tapado, digamos. Claro. Digamos, claro. Todo, fue muy, muy superior lo que sucedió en todo el país. Uh-huh. Y después en Latinoamérica. Que toda esta gente que obviamente, el purista, ¿no?
Sí,
digamos.
Sí.
Que después terminó escuchando La Leyenda del Hada y el Mago,
sí,
o Chico Callejero, sí. Y los cantaban en los shows.
Sí, o sea, sí.
Si bien Rata tuvo la posibilidad de sonar en radios, cosas que banda de metal en ese momento prácticamente no sonaban, sí. Y también fuimos criticados por como te siempre digo, por sí. Mucha parte de la prensa, porque fuimos a tocar a las bailantas, sí. Después a los locales, y bueno, la prensa se agarraba de todo eso, pero la verdad es que Rata siempre tuvo una postura muy firme, que fue la de seguir haciendo música y no caer en la tentación de darle bola a los detractores, digamos, ¿no? O sea, y con el tiempo Rata terminó creciendo y saliendo a Latinoamérica y a gran parte del mundo a demostrar que una banda argentina podía ser heavy metal y competir con los más grandes.
Bueno, Mujer Amante es un tema tuyo, ¿no?
Mujer Amante es un tema compartido.
Con Jardino, ¿no?
Parte de la letra, claro. Fue la primera composición que yo pude acercar en aquel momento, sin pensar que iba a pasar esto que pasó, ¿no?
Sí, digo, pero dedicado a lo especial, porque, a ver, siento el calor de toda tu piel, y en mi cuerpo otra vez, estrella fugaz, enciende mi sed misteriosa.
Así se llamaba, así se llamaba cuando la escribí, estrella sí. Fugaz.
Y
después vinieron todos los arreglos, y terminó siendo Mujer Amante. Pero era una canción que no tenía una dedicatoria especial, sino que era como un homenaje a la mujer.
Claro.
¿No? Yo en esa época estaba casado hacía algunos años, muy pocos años, enamorado, sí. De mi familia, de mi mujer, y obviamente era una especie de homenaje.
No te preguntó nada ella, ¿no? No te preguntó nada, ¿no?
No, porque en realidad, francamente, no era un tema que iba a quedar en el disco.
Ah, no iba a quedar.
No, el tema estaba, sabíamos que era una buena canción,
sí.
Pero Rata Blanca estaba más en el plano metal, ¿no?
Sí, sí.
Era una balada medio tiempo, que prácticamente no iba a ingresar, sabíamos que la canción era buena. Pero ingresó a último momento porque el disco era corto en tiempo.
Sí,
esa
sí.
Fue la realidad.
Con el tiempo, la vara en lo que es en el recorrido hasta acá, ¿se puso más alta? Digo, yo alguna vez leí una nota, vos corregime si me equivoco, porque leo y porque casi somos de la misma edad y porque sigo muy de cerca, donde decías que la fama te llega grande, que te llegó de
sí.
Grande. ¿Cómo lo medimos eso? ¿Cómo lo entiendo, lo hacemos entender?
Lo entiendo, yo lo entendí después, en realidad, porque yo busqué, desde muy joven busqué ser algo con la música, ser alguien con la música, obviamente, tenía mis ídolos, y yo pretendía grabar desde muy joven, había recorrido, obviamente, había pasado por un montón de canales de televisión, concursos, creo que hasta inclusive estudié teatro alguna vez, y quería grabar discos, cosa que era muy difícil. Entonces, como que el tiempo fue pasando y yo tuve muchas bandas con las cuales toqué de barrio y hacía rock y hacía de todo. La verdad que fue una búsqueda constante hasta los 28, 29 años, donde me dije a mí mismo, ya estoy grande, tengo una familia, mejor me dedico a lo que es la vida, que era trabajar y tener una familia y sostenerme.
Sí.
Y la música la estaba dejando ya prácticamente de lado porque... no había tenido la oportunidad que yo buscaba, esa era la verdad.
Uh-huh.
Había golpeado muchas puertas, pero se había hecho muy difícil en todos los rubros que yo había trabajado. Y cuando prácticamente estaba arreglando los botines, apareció Walter,
sí,
diciéndome que necesitaba un cantante para este disco, para Magos, Espadas y Rosas, a través de un amigo en común, que nos conocía, que me había escuchado, y bueno, y que me propuso ingresar y darme una oportunidad. Él me dijo, date una oportunidad más, porque yo prácticamente estaba como directamente desahuciado con intentarlo y no haberlo logrado, ¿no? Sí. Entonces, la fama llega después de Magos, Espadas y Rosas, o sea, automáticamente al salir ese disco a la luz, la vida me dio un vuelco para todos lados, digamos, tanto para bien como para mal, y lo digo desde el punto de ser humano, ¿no? Porque si bien había logrado lo que yo había buscado durante tantos años, también tenía una responsabilidad por detrás,
claro,
que tenía que sostener,
sí, sí,
que era la familia. Y eso fue lo que me dio a entender que al fin y al cabo las cosas llegan cuando tienen que llegar, en el momento que tienen que llegar.
Bueno, Marcelito Godoy, que le mandamos un abrazo, que nos está escuchando, y Marquito, que son fanáticos tuyos, nos piden algo de lo nuevo. ¿Qué le podemos recomendar? Porque, bueno, hace muy poquito, obviamente el año pasado, 19, que comenzaste con el nuevo trabajo, Infierrock, ¿no? Que
es sí, claro.
Que fue el más reciente. A ver, para que el operador pueda respaldarme un poquito más fuerte antes de hacerte otra pregunta. ¿Qué le recomendamos?
¿De ese disco de Infierrock?
Sí, o lo que tengamos, o lo que vos me digas, a ver, lo que vos me digas. Porque
no,
de lo
o sea,
nuevo que vas a presentar, me encantó recién lo que hicimos ahí en la media hora, ¿no?
Sí, pero digamos, como para... Vos sabés que este disco... Es la primera vez en mi carrera que tengo un disco nominado a los premios Gardel.
Ajá.
Y es este, Infierrock, ¿no? Mm. Que para mí, después de tantos años, tener esta posibilidad es como una caricia al alma.
Sí, digo, claro.
¿Qué sé yo?
Por supuesto.
No sé si gano o no gano, estoy compitiendo con artistas increíbles, y para mí el hecho de estar nominado ya es un avance, una forma de haber ganado.
Sí.
Entonces ya vamos con este disco, con Infierrock, con el tema... hay una canción muy linda, que es una balada, yo soy bastante baladista, que se llama Aún Sigo Aquí, que es de ese disco. Después, si lo quieren escuchar.
A ver si lo tenemos un poquito para escuchar algo de Adrián, que después seguramente vamos a seguir recorriendo. Ya antes de que el operador que estaba buscando ahí para que la gente lo pueda escuchar, y los muchachos que son, y chicas también que están escribiendo, a ver un poquito, vamos a escuchar. Adrián Barilari, con nosotros hoy, invitado especial. Ya se viene, obviamente, lo nuevo, el 16, 17 y 18, por Tiquetoy, ya lo vamos a contar. Dale, a ver. Adrián, y hablando la otra vez con Sandra Mianovich y con Julia Sen, con esta historia en sintonía que hemos empezado, y también tendrá que ver mucho la pandemia y este ida y vuelta que hacemos, digo, ¿cómo te llevas con...? No sé si la palabra es el ego, ¿no? Pero con la foto, los autógrafos, porque eso ustedes, hacer artistas masivos y haber tenido un recorrido en los últimos años, como vos bien decías, no solamente en Argentina, sino en el mundo, digo, ¿cómo se maneja toda esa situación?
Y creo que a las trompadas, porque nadie te enseña a manejar esto. O sea, yo, imagínate que pasé de ser un perfecto desconocido a un tipo que de repente estaba sonando en las radios, estando de gira, o sea, aparecía en los programas de televisión. O sea, me encontré con todo de golpe y en un momento se había hecho bastante complejo, ¿no? De tener una vida normal, de salir con la familia, tenía que pensarlo dos veces,
claro,
a veces, porque hasta había gente en la puerta de casa esperando que yo saliera. Y nada, al principio era muy difícil, chocante, difícil, tratando de cuidar un poco la privacidad y bueno, que no todo el mundo se metiera, ¿no?, en la vida de uno. Pero bueno, con el tiempo uno lo tiene que aprender, o lo tomás o lo dejás.
Claro.
Me parece que no hay un término medio, cuando empezás a entender que la gente es la que te sostiene, que el público es el que compra las entradas, que el que compra los discos, el que sostiene la carrera, también tenés que entender que ese público en algún momento necesita una devolución, ¿no? Claro. O sea, cuando te piden un autógrafo, cuando te piden una foto, bueno. Esto, hay una anécdota que yo siempre cuento, que alguna vez un músico contó y dijo pensar que uno hace muchas cosas en su vida como músico para lograr ser famoso, y después cuando lo logra se pone lentes negros para que no lo conozca.
Sí, claro.
Es un poco eso, ¿no? O sea, viste esto de salir a la calle con una gorra y unos lentes oscuros para que la gente
no te pueda
caminar un poco más tranquilo. Sí. Pero en realidad es una utopía, porque es parte de uno, es parte del trabajo, ¿no? Sí, claro. Cuando lo entendés y te amigás con eso, la llevas mucho mejor, obviamente. Obvio, como todo, también hay momentos donde vos decís, che, no tengo ganas. Sí. O sea, quiero ir a tomar un café con mis hijos y no quiero que la gente se agolpe alrededor para que estar sacándome fotos. No, a veces no se da eso, ¿no?
Y pensaba en el ego porque me contaba tanto Sandra como Julia o como la Vie, que alguna vez charlábamos, que también en algún momento les pegó y tenían que manejarlo de alguna manera. Digo porque en el grupo, el antecedente, la figura, más allá de lo que haya hecho Jardino, eras vos, o sea, la voz, la cabeza de Rata Blanca era la voz. Y digo, ¿eso cómo lo fuiste manejando o la experiencia después te va sacando algunas cosas? Estoy hablando de lo ego, del ego.
Te tenés que amigar con eso, es muy difícil. Yo hice una canción que se llama Ego Man en mi segundo disco, que es El Abuso de Poder, que habla un poco de eso, ¿no? Que si lo dejás que te domine, estás frito, no volvés a ser la misma persona.
Claro.
El ego es algo que surge, nace desde el interior, ¿no? Desde uno se cree que puede con todo, donde uno cree que es intocable. Digamos, yo creo que lo que hay que hacer es saber utilizarlo y no que el ego te utilice a vos.
Claro, que no te domine.
Yo puedo ser un tipo, claro, yo puedo utilizar el ego. A ver, un tipo que tiene ego, de repente puede agarrar y decir, mira, me cansé de hablar con vos y te corto el teléfono y la gente dice, che, pero qué ego que tiene. Pero también tiene que ver con una postura, ¿eh? Sí. Yo no creo mucho, si bien hay tipos que están dominados por eso, también hay muchos que lo utilizan como postura, ¿no? Para dar que hablar, a veces. Sí. Tiene que ver con la parte de los medios y del show business, ¿no? Hay mucho de mentira en eso del ego, ¿no? Porque al fin y al cabo, en algún momento todos nos vamos a encontrar en el mismo
Hay, como vos decías ahí, pues nos ha tocado, no estrictamente en los artistas, yo he encontrado en ustedes un aprendizaje enorme, ¿no? En este ida y vuelta que hacemos.
A mí me ha pasado, a ver, la verdad es esta. A mí me ha pasado de terminar un show de 3 horas y salir del teatro y que se me cruce un tipo adelante del auto y no dejarme pasar porque quería que yo me sacara una foto con él, ¿entendés?
Horrible.
Y yo estaba
cansado,
fusilado.
Claro, muerto.
Y esas cosas, vos decís, ¿cómo las manejás? Tenés que agarrar y decir, no, lo esquivo y me voy, me bajo y le doy el gusto y me tengo que bancar todo. Y bueno, esa es una decisión personal. Lo que pasa es que la gente obviamente no se va a poner a pensar si vos te peleaste con tu familia o te peleaste con el sonidista o la pasaste mal esa noche o estás cansado simplemente y te querés ir. Evidentemente, imagínate, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a Messi? Pobre tipo que yo no le llego ni a los pies en fama, ¿no? Y ese hombre pobre, yo creo que no sale ni siquiera a la esquina.
No, sí, claro, bueno, lo contaba.
Entonces, ¿cómo manejas eso? La pregunta, yo la puedo manejar, yo lo puedo manejar. Hoy en la vida lo puedo manejar, sé cómo hacerlo, digamos. Trato de si estoy enojado, de cuando viene alguien a pedir una foto con una sonrisa, aunque sea dibujada, pero no quiero que la gente se lleve una mala
impresión, claro. Y digo, ¿son un tipo observador, detallista?
Depende en qué caso.
No hablamos estrictamente del grupo, la música, los temas, el escenario, las presentaciones.
Soy medio obsesivo con algunas cosas, ¿eh? Sí, me gusta estar metido en casi todo lo que puedo, no me gusta dejar todo librado en manos de otras personas cuando se trata de proyectos míos.
Está bueno.
Porque me gusta que las cosas salgan bien.
Sí, claro.
Me gusta que la gente que paga por un espectáculo tenga un buen espectáculo. Uh-huh. No sé, en este caso, ¿no? Me gusta que si hago un asado quiero que me salga bien. Sí. Si viene gente a casa y la tengo que atender, quiero atenderla bien. A veces sí. Me dicen, ¿por qué no te sentás y comés? No me doy cuenta. Es mi manera de, sí. De anfitrionar, ¿no? Sí, digamos. Sí, sí. Tratar de estar atento a lo que falta o que si alguien se sienta cómodo. Bueno, es un defecto.
Qué bueno. No, es una virtud. Es una virtud y está bueno porque también eso hace un poco, y el que te conoce también descansa un poco con más tranquilidad. Decir, tanto sea en el escenario para el tema de lo que es el sonido, lo que son los instrumentos.
Eso uno ya después, con el tiempo, también empieza a trabajar con gente que lleva sus años y sabe a quién poner en cada lugar, uh-huh. ¿no? Para evitarte un montón de problemas. Uh-huh. Entonces, con tantos años de trabajo, yo sé que trabajo con un sonidista específico, uh-huh. con un asistente específico, mayormente ya hay un equipo armado, entonces uh-huh. te evitas muchos problemas. Pero también soy un tipo que tiene mecha corta, ¿no? Uh-huh. Ya sí. Tengo la explosión fácil en algunas cosas. Y lo reconozco.
Pero porque sos como sos. Porque sos
sí, claro, es el carácter, obviamente. Claro, es el carácter y con el tiempo uno tiene por ahí, y reconozco que tenés menos paciencia para muchas cosas, claro, ¿no? Claro. Porque ya sabés cómo es y cómo hay que hacerlo. Si sos un profesional y trabajás con profesionales, los márgenes de error tienen
son
que
menos,
ser
claro.
mucho menos.
Sí, sí. ¿Y hoy qué te sigue motivando, Adrián? Digo, más allá de todo lo que nos venís contando.
Hoy más que nunca sostener... esta pandemia, ¿no? Mm. Es muy enfermante, más allá de lo que produce este virus terrible y las muertes que causa, yo lo que trato es estar bien anímicamente. Uh-huh. Y estar bien anímicamente para mí significa cuidar a mi familia, cuidarme yo en lo posible, en lo que más puedo, estar bien anímicamente en cuanto a poder, como hice en estos tiempos de pandemia, agarrar la guitarra y ponerme a cantar, claro. ¿no? Y darle a la gente algo, para recibir también algo de la gente, porque esto es un tome y traiga, ¿no? Si yo canto una canción, la cuelgo en las redes y la gente me dice, qué bueno, me gusta, sigue haciéndolo, esto te hace bien anímicamente, esto te sostiene anímicamente.
Sí, 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 sí.
Yo no me imagino de estar mucho tiempo desaparecido de los escenarios, y ahora, lamentablemente, pasó. Y por eso, esto que te decía de hacer este evento, que va a ser por única vez, y si sale bien, si Dios quiere sale bien, después por ahí podamos hacer otras cosas. Pero bueno, es una especie de jugada, ¿no? Maestra que estamos haciendo como para poder juntarnos con los protocolos que corresponden, los músicos, a la distancia que corresponde, con todos los medios habilitados, y poder llevar adelante un evento, ¿no? Esto que es lo que primero me pone de buen humor.
Y antes de repasar el evento y agradecerte muchísimo, digo, como la gente vive de mitos, ¿no? Esto de Heavy y todo esto, te habrán las tentaciones, digo, del músico y todo eso. ¿Eso tiene mucho que ver la familia también?
Claro, por supuesto. Yo siempre dije que si a mí el éxito me hubiese llegado a los 19 años, 18 o 20, en muchos casos hoy los chicos tienen éxito mucho más pronto y más rápido que otros en la otra época, hubiese sido muy difícil, muy difícil.
Porque más en esta época donde está todo a la vuelta del escenario, vamos a decir, ¿no?
Pero en aquella época también. O sea, no es que antes eran más sanos o menos sanos. Quizá antes quedaba todo más en la nebulosa porque al no haber redes, hoy te enterás de todo lo que pasa al minuto.
Claro.
En aquella época, por ahí, bueno, tenía que pasar un tiempo para saber si algún tipo se había drogado, ¿entendés? Y estaba tirado en un zanjón.
Claro.
Y yo siempre digo eso, ¿no? Que gracias a Dios, bueno, por eso digo, las cosas llegan cuando tienen que llegar. A mí me tocó empezar a ser famoso a los 30 años, 29 años, y con un respaldo, sí. Un respaldo importante.
Sí,
que fue mi familia y mis padres.
Sí, sí, sí,
no solo
sí,
mi familia principal, que son mis hijos y mi mujer, sino el apoyo de mis viejos y de mis amigos.
Sí.
Amigos que toda la vida apoyaron en lo que veían en mí como potencial.
Que son los amigos de la sobremesa larga todavía.
Claro, y son aquellos que por ahí íbamos a un lugar a hacer una guitarreada y me cuidaban.
Claro.
Me decían, no, vos vení para acá, no te metas ahí.
Qué bueno.
Digamos, yo tuve esa suerte por ahí, ¿no? Otros no, pero Lo que digo es, esto se convierte en un trabajo. Sí, esto sí. Hoy es un trabajo.
Un trabajo.
Entonces, como tal, hay que cuidarlo. Al principio, por ahí, es un sueño que se va cumpliendo y se va haciendo realidad, pero con el tiempo esto se transformó en mi fuente de trabajo y es lo que quiero cuidar.
Claro. ¿Y es difícil vivir de la música hoy? ¿Cómo lo ves vos?
Siempre fue difícil. Nunca es fácil vivir de la música. Vos pensás que estamos en un país como la Argentina, donde quizá lo que más funciona hoy es el reggaetón y la cumbia.
O sea, es verdad.
Por decirte, ¿no?
Sí, claro.
Y abrirse paso, como lo hicimos nosotros, en el rock metal, digamos. El pop siempre funcionó más que el rock, ¿no? Porque es popular, justamente. Y sí, no es fácil. Yo sé que los pibes hoy, a pesar de tener toda esta tecnología a favor, no es fácil, porque hoy hay más competencia que antes.
Claro, claro, claro.
¿Entendés? Hoy prendés la computadora y tenés un chico que está cantando en Europa, en Finlandia, ponele, y canta como los dioses y tiene 10 millones de visitas.
Impresionante.
Y todavía sí. No es famoso.
Y no es famoso, es verdad. Sí, bueno.
Pero está ahí con 10 millones de visitas.
Sí, sí.
¿Entendés?
Totalmente.
Y nosotros teníamos que grabar un disco y sonar en la radio para ser famosos.
Y llevar los cassettes de radio en radio hasta que salga de material.
Pero imagínate, y vender 30.000 copias, claro, para hacer disco de oro para que te dieran bola.
Claro, claro.
Hoy 30.000 visitas hoy en YouTube lo haces en 10 días.
Sí, sí, impresionante. Lo que es YouTube, lo que hace, bueno, y hay algunos que no hacen nada y también son famosos. O al menos tienen visita.
Claro.
Bueno, promocionamos el 16, 17 y 18 de octubre.
Lo está diciendo vos.
16, 17 y 18 de octubre a las 21:30, Adrián Barilari.
Por tres.
Rock y al metal en la primera jornada. Después la segunda canción es dorada. Y la última vas a cerrar con un compendio de tangos en esta última noche del 18 de octubre.
Señor.
Pero 16, 17.
Todos con bandas diferentes, compuestas diferentes, con periodistas en algunos casos que me van a acompañar en una interview que vamos a hacer para que la gente sepa esto que conté hoy de otra manera. Gente en Latinoamérica que no sabe mucho de mí tampoco, pero bueno, es contarle un poco a la gente por qué hacemos todo esto, ¿no?
Sí.
Y mostrar una etapa distinta.
Y va a ir por la plataforma Ticketoy, que bueno,
que ya pueden entrar, que ya pueden entrar a Ticketoy, van a encontrar muchos eventos, busquen en la fecha de octubre. Las entradas son muy accesibles. No hicimos entradas que sean caras, justamente porque pretendemos que la gente pueda pagarlas mínimamente.
Sí, claro.
Se pueden comprar con tarjeta de crédito, obviamente, que es la forma hoy. Y bueno, después les llega un código, porque la gente pregunta, llega un código a su correo, y con ese código, el día del evento, entran a la plataforma y pueden ver un evento o los tres.
Bueno, y el 11 de noviembre te llamo por tu cumpleaños.
¡Qué grande! Bueno, buenísimo.
Adrián, un millón de gracias, espero que haya estado cómodo.
Vamos a
reiterar, y bueno, lo mejor. Muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a ustedes, saludame a todo Santa Fe, de mi parte, que he recorrido varias veces la ciudad y tengo lindos recuerdos.
Bueno, gracias. Un abrazo grande,
Un abrazo a ustedes. Chao.
Ahí estábamos, hablando con Adrián Barilari, ese cantante argentino, heavy metal, más conocido por ser el vocalista de Rata Blanca, banda con lo que grabó un total de 8 álbumes y recorrió los más grandes escenarios de toda Argentina, Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. En Historia sin Sintonía, lo decíamos hoy, estas historias que tienen magia, tienen estilo, una particularidad, donde ustedes, los oyentes protagonistas y el artista, hoy en cuestión, que esta gran voz, Adrián Eduardo Barilari, Rata Blanca, estilo. Gracias, Matías Ortiz, gracias, querido Diego Almada, en Historias en Sintonía.
Pensar que uno hace muchas cosas en su vida como músico para lograr ser famoso, y después, cuando lo logra, se pone lentes negros para que no lo conozca. A mí me ha pasado de terminar un show de 3 horas y salir del teatro y que se me cruce un tipo adelante del auto y no dejarme pasar porque quería que yo me sacara una foto con él. Eso uno ya después, con el tiempo, también empieza a trabajar con gente que lleva sus años y sabe a quién poner en cada lugar, ¿no? Para evitarte un montón de problemas. Entonces, con tantos años de trabajo, yo sé que trabajo con un sonidista específico, con un asistente específico, mayormente ya hay un equipo armado, entonces te evitas muchos problemas. Pero también soy un tipo que tiene mecha corta, ¿no? Ya tengo la explosión fácil en algunas cosas y lo reconozco.
Pero es porque sos como sos, porque sos.
Sí, claro, es el carácter, obviamente, el carácter y con el tiempo uno tiene por ahí, y reconozco que tenés menos paciencia para muchas cosas, ¿no? Porque ya sabés cómo es y cómo hay que hacerlo. Si sos un profesional y trabajás con profesionales, los márgenes de error tienen
son
que
menos,
estar,
claro.
Todo lo que trato es estar bien anímicamente. Y estar bien anímicamente para mí significa cuidar a mi familia, cuidarme yo en lo posible, en lo que más puedo, estar bien anímicamente en cuanto a poder, como hice en estos tiempos de pandemia, agarrar la guitarra y ponerme a cantar. Claro. Yo siempre dije que si a mí el éxito me hubiese llegado a los 19 años, 18 o 20, en muchos casos hoy los chicos tienen éxito mucho más pronto y más rápido que otros en la otra época, hubiese sido muy difícil, muy difícil. Siempre fue difícil. Nunca es fácil vivir de la música. Vos pensás que estamos en un país como la Argentina donde quizá lo que más funciona hoy es el reggaetón y la cumbia.
Historias en sintonía. Esas charlas para poder disfrutar en cualquier momento. Historias en sintonía con Carlos Bustingorria. Miércoles y viernes 20 horas por Radio M. Somos comunidad.